presenta Gente de a pie. Mario Weinfeld.
Hola, buenas tardes a todos, todas, todes, a la oyentada, a tantas radios de la Argentina que nos acompañan. Creo que debe hacer un calor de infierno en la mayoría del territorio de la nación argentina, pero que en este momento la City porteña está competitiva, ¿eh? En ese rango está competitiva. Esto es un horno chocante, lleno de decir. El cemento está igual, la gente no hay, ¿qué sé? No, te lo debo. Igual vamos a hacer, el estudio de la radio pública está muy bien, nuestros compañeros y compañeras también están en el Zoom, algunas, y vamos a hacer un programa bien poblado de noticias, de música, de comentarios, con altos y altas columnistas que ya empezamos a presentar, Mariana Fossati.
Muy buenas tardes a todos y todas. Vamos a presentar aquí en los estudios de Radio Nacional a Erika Sotomayor. Muy buenas tardes, Erika.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. Hoy vamos a pasear por la provincia de Buenos Aires. Vamos a ir más precisamente al partido de San Pedro a raíz de la vuelta de obligado, que hoy es feriado. Entonces, bueno, vamos. Fue fácil encontrar el tema.
Una Erika Sotomayor soberana para el día de hoy.
Así es.
Vamos a saludar al profe Sergio Wisniewski. ¿Cómo va, profe?
Hola, ¿cómo van todos? Buen día, o buenas tardes, mejor dicho. Espero hacer hoy una columna soberana, una soberana columna. Vamos a hablar del Día de la Soberanía. ¿Qué significó la soberanía? ¿Qué significa ahora?
Ahí está el profe también acoplándose a la fecha patria. Irina Hauser. ¿Cómo va, Irina? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes a todos y todas. Bueno, me caso con mucha información. Dos temas importantes, relevantes en el día de hoy. Ayer fue asesinado un joven mapuche, Elías Garay, en un lugar donde transcurre una recuperación territorial de la que hemos hablado, llamado Kemkentreu. Vamos a contar un poco qué es lo que se sabe hasta ahora de lo que sucedió. Hay otro joven de la misma comunidad que está herido y que fue, bueno, que además tuvo una intervención quirúrgica, está realmente en peligro. Y vamos a hablar también, vamos a volver sobre un tema en el que pusimos foco la semana pasada, que es otro asesinato, el de Lucas González, con algunas novedades en el día de hoy, que tiene que ver con dos cosas: con las declaraciones indagatorias de los policías que admiten haber disparado, y con los propios testimonios de los otros pibes que iban con Lucas en el auto que fue interceptado por estos hombres de civil que terminaron quitándole la vida a Lucas.
El último de los columnistas que anuncia su tema para hoy es Juan Manuel Carg. ¿Cómo va, Juan Manuel?
Bien, muy bien. Hoy vengo descolado porque los lunes yo no toco, en ejemplo. Pero vamos a hablar de las elecciones en Chile, así que obviamente, ¿no? Esta disputa entre el ultraderechista José Antonio Kast, que ya se preveía que iba a pasar a la segunda vuelta, y Gabriel Boric, este candidato de la izquierda chilena, del progresismo chileno. Vamos a intentar analizar qué pasó y cuáles son las proyecciones de cara a la segunda vuelta del 19 de diciembre.
Y entonces, llegado el caso, el último de los columnistas será el primero, porque Juan Manuel, las elecciones de Chile, las va a tratar prontito, pero antes hay un editorial que intentaré que sea breve, no sé cómo saldrá.
¿Cómo, dónde y cuánto estalló el verano?
Estalló el verano, claro que sí, o por lo menos se insinuó una temporada radiante, diría una temporada con muchísima afluencia a los centros turísticos nacionales por parte de turismo nacional. Lo hubo en la costa atlántica, lo hubo en Córdoba, lo hubo en Bariloche, lo hubo en hay muchísimos lugares turísticos en la Argentina, que hay muchos, y estamos hablando básicamente, en este caso, de turismo nacional, porque fue un fin de semana largo para nosotros y no para la gente, países hermanos o vecinos, que de todas formas afluirán. Se anuncia, se prevé una temporada muy buena, obviamente mucho mejor que el periodo anterior y tal vez volviendo a niveles de años anteriores, y es súper importante esto. Apenas diré algunos esbozos de cuestiones que vengo contándote, insinuando, y que me parece que se merecen recorrer. Primera cuestión, es dichoso que vuelva el turismo, es dichoso que, por lo tanto, se dinamice la actividad en tantos lugares que viven, por lo menos en parte de eso, que se reavivan o se activan muchísimo en esos tiempos. Al mismo tiempo también se activa en todas las localidades de la Argentina la actividad gastronómica, la gente sale a comer todo lo que puede, las actividades culturales, hay espectáculos con aforo, empieza el fútbol con aforos completos. Me impresiona un poco, confieso, no soy quien para hablar, no digo más, pero en cualquier caso hay muchísima actividad, hay muchísimo dinamismo. Y lo digo claramente, es buenísimo. Lo digo claramente, es buenísimo porque, bueno, es una parte de la actividad, es un sector, son sectores productivos, son regiones, son ciudades que se van activando, y todos sabemos que hay ahí una especie de cadena de producción, que no te voy a describir, pero ni hace falta, y que uno empieza a ver, y incluso la otra vez me conecté dentro de lo que puedo con gente que vive en algunos lugares o en algunas provincias, son muy beneficiadas del turismo, y cuentan, por ejemplo, bueno, que ya se está insinuando algo que ocurre también, que es la afluencia de gente de otros lugares o provincias para laburar en la temporada turística, laburar, ¿no? De camarero, de qué sé yo, de qué sé cuántos servicios y demás. En la ciudad donde yo vivo, en los barrios, me señala, mirada costumbrista, alguien me la señala, la veo en los cafés, en los restaurantes, en los bares, es muy frecuente cartelitos pidiendo personal, ¿no? Personal gastronómico, que yo como viejo laboralista sé, ¿no? Como cuáles son las categorías y esas macanas, ¿no? O sea, si no, o sea, gente inclusive que tiene que tener alguna especialidad, alguna capacidad, que se debió haber quedado por lo menos transitoriamente sin laburo, que tiene una oportunidad de aprenderlo. Todo eso es muy bueno. ¿Qué me parecen entonces las medidas de dinamización respecto? Me parecen bárbaras. ¿Qué me parece el previaje? Hay quien discute desde sectores de posiciones no tan distintas a las que uno tiene, eso es un subsidio para sectores medios o medios bajos, no es para los más humildes. En principio es cierto, porque, y después merece explicarse un poco más. Primero, medios y medios bajos es un rango muy amplio en la Argentina, hay gente que son de sectores medio bajos que la pasó muy mal, que vive muy al día y que no deja, entre comillas, de merecer la posibilidad de tener unos días. Las personas que realizan turismo interior en la Argentina no son las más ricas ni las más poderosas, y esto tiene una capacidad dinamizadora que es lo que lo justifica. En definitiva, está contenido en lo que te dije antes. Si vos le das plata o a los estudiantes de la provincia de Buenos Aires o a personas de clase media o media baja para que vayan a Mar del Plata, a Carlos Paz, a Cosquín, a Punilla, a Bariloche, a Iguazú, esa gente va y gasta allí, dinamiza, y ahí hay una cantidad de gente que recibe la guita y está bien. ¿Qué es lo que entonces eso, a mi ver, todo lo que dinamice el consumo y todo lo que sirva de lo que llaman los que saben como dinamizador keynesiano está bárbaro en una circunstancia que se viene muy abajo. Punto dos, hacen falta otras cosas. O sea, en realidad toda la idea que tiene uno de la economía, que no la funda solo, por cierto, que habla con gente que sabe más, pero es esto, es decir, no es que hay que dar menos cosas, hay que dar más cosas y hay que pensar más en otros sectores a los que esto no llega. Y ahí es donde aparecen algunas iniciativas que están dando vueltas, las que seguiremos hablando, pero creo que son importantes, aunque más no sea para poner en el espacio público. Un ingreso universal, sin contrapartida, canastas familiares para vacación, para las fiestas o para el comienzo de las clases. Se podría pensar eso, me consta, porque no hablo solito, que hay funcionarios o gente cerca del gobierno que piensa estas cosas. Una canasta para las fiestas, por ejemplo, una canasta básica, precios muy accesibles o vaya a saber qué. Una canasta escolar para cuando empiece el periodo escolar con presencialidad y todo lo demás, y todas y todos los chicos tengan la perspectiva de tener por lo menos un conjunto de útiles y de cuestiones que necesitan y que aparte los gratifican un montón y que cumplen, la verdad, la misma función que el guardapolvo blanco, o sea, que los iguala de algún modo, ¿no? De algún modo dentro de las enormes inequidades que hay. O sea, tiene que haber más y no menos. Sí, tiene que haber muchas otras medidas, como por ejemplo, pues por cierto, también el acceso a la tierra, la ley de góndola llevada a fondo, en fin, muchísimas más que contemplen esto, pero nunca quitar, siempre añadir. Vos me digas, ¿y de dónde sale la guita? Bueno, para eso está el gobierno, para eso están los impuestos, para esto está la decisión política, y la voluntad de hacerlo. En cualquier caso, que estalle el verano y que muchísimas personas hayan ido, porque te aclaro, en la Argentina no es la oligarquía vacuna la que llena las playas de Buen Mar del Plata. O sea, los que están ahí, los que fueron ahí, los que van ahí, son otra cosa, y habría que espigar muy, muy bien y conocer un poquito más la Argentina antes de hablar, a veces con mala voluntad, como hacen tantos opositores, y a veces con buena voluntad, pero tal vez con bajo costumbrismo, como hacen algunas personas que piensan como uno, pero que en este caso opina quien les habla y puede equivocarse. Ellos se equivocan un poquito.
Vamos a invitar a la oyentada a comunicarse con Gente de a Pie. Lo pueden hacer al 0810-222-0870, dejándonos grabado ahí un mensaje de hasta 30 segundos. O si lo prefieren, por escrito al WhatsApp 1165-840870. Estamos en Facebook con el nombre del programa. Hay un podcast en Spotify para volver a escuchar fragmentos de programas ya emitidos. Y en Twitter somos @GenteDeAPieAM.
Gente de a Pie. Hasta las 17.
Uno podría parafrasear al tango en este mundo cruel y decir, ¿dónde hay un facho, viejo Gómez? ¿Ah? Y el viejo Gómez te contestaría, fachos hay por todos lados, por todos lados. Y Juan Manuel Carnos va a venir a contar de uno que en estas horas está muy contento, y bueno, y analizar las perspectivas. Elecciones en Chile, Juan Manuel, a ti te toca.
Sí, señor, ayer fueron las primeras elecciones presidenciales en Chile después de lo que fuera aquel estallido social de octubre del año 2019, que cubrimos largamente el año pasado. Pasaron al balotaje dos exponentes que, creo, Mario, desde diversos ángulos, son parte de lo que sucedió con aquel movimiento de protesta. Uno a favor y el otro en contra, básicamente. El ultraderechista José Antonio Kast, por un lado, que él promete venir y poner el orden, es básicamente su discurso central. Yo llego y voy a poner orden en este Chile descontrolado, dice José Antonio Kast, acusa de vándalos a los que protestaron, grafica que todo lo que está en contra de él es comunista, ¿no?, que es la nueva muletilla de la derecha a nivel mundial. Y por otro lado, enfrente tenemos al candidato progresista y ex dirigente estudiantil, Gabriel Boric, ¿no?, que comentábamos, un joven de 35 años, que se considera parte del ciclo de protestas del año 2011, cuando él era dirigente estudiantil, protesta por la educación pública, ¿no?, en un país como Chile, donde está todo tan loteado y hasta te diría privatizado, y obviamente también parte del 2019, ¿no?, ese estallido popular, ya Boric como diputado en ese caso. Empecemos por un dato de participación que sé que le gusta al conductor de este programa y además también a las y los oyentes, porque es claro. La participación fue de 47%, elección presidencial de las más importantes en las últimas décadas, 47%. ¿Qué nos dice fácilmente el cálculo? Hubo 53% que se quedaron en la casa, 53% de abstención en un país donde estaban habilitados para votar 15 millones de chilenas y de chilenos. Votaron 7 millones y un puchito, es decir, apenas un 3% menos de aquellos que votaron en el último plebiscito constituyente. Lo cual también es un dato, ¿no? Hubo más gente votando en un plebiscito para avalar una nueva constitución que en una elección presidencial. Uno ahí, hay mil hipótesis, ¿no? La cantidad de elecciones consecutivas que hubo este año en Chile es una seguidilla infernal de elecciones y que seguirá hasta diciembre próximo. Esa es una idea que hay circulando en este momento en Chile. Creo que hay que dejar pasar unos días para terminar de comprender esta cifra, pero 47% de abstención, de participación, digo, y 53% de abstención. Vamos a escuchar en primer lugar a este hombre, José Antonio Kast, porque claro, él ahora, aprovechando las circunstancias, llama a lograr y consolidar un voto de los candidatos del centro a la derecha, pero sale a polarizar fuertemente contra Gabriel Boric, que es del Frente Amplio, y lo pega, lo linkea con el Partido Comunista de Chile, formación a la cual Boric le ganó en las internas. Pero vamos a escuchar a José Antonio Kast, porque directamente dice que esto es libertad versus comunismo. A ver.
Este diciembre, el 19, que ya se ve cerca, no solamente vamos a elegir un presidente, vamos a elegir entre libertad y comunismo. Vamos a elegir entre democracia y comunismo. Y somos más fuertes. Y vamos a demostrar que en democracia vamos a derrotar a esa izquierda intransigente.
Bien, ahí estaba José Antonio Kast. Acuérdense que este frame, ¿no?, de democracia versus comunismo ya fue utilizado este mismo año por Isabel Díaz Ayuso en las elecciones en la Comunidad Autónoma de Madrid, en España, cuando enfrentó a Pablo Iglesias. Este mismo frame, democracia versus comunismo, fue utilizado por Keiko Fujimori en el Perú, en la campaña que terminó con Pedro Castillo en la presidencia de ese país. Y también el año pasado Donald Trump decía, acuérdense esto otro, que si ganaba Joe Biden impulsaría el socialismo en los Estados Unidos de América. Bueno, ninguna de estas cuestiones terminó pasando. Pero es paradójico algo, que en la lucha contra una extrema izquierda imaginaria, porque la verdad que Boric es bastante pragmático, no podríamos caracterizarlo de extrema izquierda, se termina votando una extrema derecha que es empírica, que es verdadera, que está ahí, ¿no? Bueno, no tengo ni que hablar de las propuestas de Kast. En el medio propuso en un momento la creación de zanjas para evitar la llegada de migrantes, cuestiones fuertes. Habló de la necesidad de coordinar contra los militantes de la izquierda a nivel continental. Contábamos que él forma parte de este llamado Foro de Madrid, ¿no? Este espacio donde están los Bolsonaro, donde está Vox de España, ¿no?, en contraposición al Grupo de Puebla. Hay mucha ideología, Mario, en ese discurso, en el de José Antonio Kast. Mucha ideología, es un discurso sobreideologizado, y de hecho en el debate de la semana que pasó levantó una bandera de Cuba, por ejemplo. Bueno, hay mucha ideología. Gabriel Boric decía antes que no solo no es del Partido Comunista, es del Frente Amplio, sino que venció al precandidato del Partido Comunista, que era Daniel Jadue, ¿no? Boric venció a Jadue en su momento. Jadue es alcalde. Ahora, ¿qué hace Kast? Hace lo que indicaría cualquier manual de la ciencia política y de las elecciones. Dice, vos estás aliado al Partido Comunista, por lo tanto vos sos parte de esas ideas políticas, y construyó una especie de fantasma ahí, Mario, aprovechando además que ese partido gobierna, por ejemplo, Santiago, ¿no?, con la alcaldesa Irací Hassler. Vamos a escuchar a Boric porque él dice, en pocas palabras, lo que se va a poner en juego el próximo 19 de diciembre, ni más ni menos que la presidencia, pero además la convención constitucional, es decir, la posibilidad de avanzar en una nueva constitución. Escuchemos a Gabriel Boric.
La decisión que enfrentaremos el 19 de diciembre es una sola. O avanzamos hacia un Chile más inclusivo, más generoso, más preocupado de los suyos, sin que nadie se quede atrás, o seguimos en la lógica del rechazo, de la exclusión y de los privilegios contra los cuales Chile se levantó y marchó en aquella multitudinaria jornada del 25 de octubre del 2019, que abrió además un proceso constituyente que defenderemos y cuidaremos. Vamos a defender la convención constitucional.
Bien, ahí pasaba Boric. Hay que decir que no era un clima de festejos, evidentemente, el que se vivía en la sede, en el búnker del Frente Amplio chileno, porque, claro, Kast encabeza la votación y hay un dato empírico de Chile. Del 90 para acá, los que ganaron la primera vuelta, los que se metieron al balotaje primeros en la primera vuelta, ganaron la elección. Digo, esta podría ser la primera vez que no pase eso, diría Boric y gente de su comando. Ahora, el dato es así. Desde el 90 para acá, desde la vuelta de la democracia para acá, cada vez que hubo un balotaje, el que ganó la primera vuelta, ganó el balotaje también, ¿no? Y si alguien, está mal hacerlo empíricamente hoy, ¿no?, pero si sumamos a los dos bloques, por un lado el bloque de la derecha, podríamos llamarlo, y por el otro lado el bloque de la izquierda, aparece prácticamente empatado con leve ventaja a la derecha, ¿no? Eso es lo que ilusiona a José Antonio Kast de cara a diciembre, pero bueno, falta un mes, y un mes en Chile hoy, en América Latina es una eternidad, en el Chile de estos momentos también. Entre los perdedores en la presidencial está la Democracia Cristiana, Mario. La Democracia Cristiana tuvo a Yasna Proboste como candidata, ella no logró constituirse como alternativa. Suena lógico en algún punto, digo, si las protestas del 2019 decían no son 30 pesos, son 30 años, que se cuestiona la centroizquierda chilena, también tiene alguna lógica en ese aspecto. Obviamente también se ha cuestionado la centroderecha, por eso estos dos exponentes que llegan al balotaje. Quiero que escuchemos a Proboste, porque Proboste, si bien dice que será opositora al gobierno de Boric en caso de que sea gobierno, dice yo milito desde los 14 años y no quiero dejar que el fascismo vuelva a gobernar Chile. A ver, escuchemos, porque este es un testimonio para mí importantísimo para empezar a adivinar qué es lo que está sucediendo en la política chilena hoy.
Lo que nosotros tenemos muy claro, yo lo he dicho durante toda nuestra campaña, yo milito desde los 14 años. Entré a militar en un periodo muy oscuro de nuestro país, en un periodo en donde pensar distinto nos costaba la vida. Y por lo tanto yo no olvido aquellos momentos de nuestra vida. Y precisamente ese espíritu totalitario, fascista, es lo que representa la candidatura de José Antonio Kast. Nosotros jamás podríamos tener una posición neutra respecto de lo que esto significa para el país. Nosotros no queremos en que se repitan esos horrores y esos dolores.
Bueno, bastante claro. Después tenía un audio más de Sebastián Sichel, pero no lo vamos a pasar. Sebastián Sichel dice que le ha mandado las felicitaciones a José Antonio Kast y que él no va a votar por la candidatura de la izquierda, así dice, lo cual abre un escenario, bueno, al menos muy complejo, Mario. Y tengo ganas de escucharte también un poco para ver cómo lo viste. ¿Y qué te pareció esta elección en particular, no?
En un segundo, pues te quiero dejar el cierre y te quiero dejar ya con bonus para mañana. Primero, hay que hablar del tercero, pero eso lo dejamos para mañana, pues un tercero.
Bueno, mañana contamos, sí, un tercero que hizo campaña desde los Estados Unidos de América, uh-huh. Parisi, sí. Que sacó 13 puntos y que si llega a Chile es detenido por una condena que tiene por no pasar el dinero de alimentos, un tema con sus hijos, con su familia, insólito lo que pasa, pero si llega a Chile él va preso.
Totalmente, un tercero inesperado, pero una cantidad de votos por lo que se va a disputar mucho. Yo te agrego nada más. Lo primero es una felicitación a mí mismo, digo, por haberle pedido a Juan Manuel que viniera hoy, porque digo la verdad que lo que ha desplegado Juan Manuel en audios, en explicación, en remisión a España, a Perú, al fenómeno mundial, en 10 minutos es un lujazo que nos damos y que mañana vamos a propalar. Lo segundo, dejarte el cierre y decirte que mañana también Sergio te va a dar una mano con los presidentes argentinos que llegaron después de hacer campaña afuera, que hubo alguno, él alguna vez nos contó, y mañana te va a dar una mano. Pero ahora te pido el cierre en nada, en 30 segundos, casi una despedida.
Bueno, te lo termino con los climas que se veían en los búnkers, ¿no? Ayer, lo que veíamos de acá a la distancia y lo que pude charlar con algunos colegas. Clima de festejos en el de José Antonio Kast, con la perspectiva cierta de lograr la presidencia de Chile para un tipo que hace 5 meses no aparecía en las encuestas, ¿no? Aparecía muy marginalmente. Y un clima de una sensación de que va a ser pesada la campaña en el comando de Gabriel Boric. Vamos a ver, Mario, esto está abierto todavía y hay que ver si una campaña como la del plebiscito de Pinochet puede dar vuelta a la historia, ¿no? Vamos a ver.
Juan Manuel Carca, hasta mañana vas a venir con la mochila llena de verdades. Gracias.
Abrazo grande, chau chau.
Estamos construyendo una comunicación no sexista e inclusiva en radio y televisión argentina. En el marco de la ley Micaela, seguimos capacitándonos en género para contribuir a una sociedad más justa e igualitaria. Esta ley establece la formación obligatoria en género para todas las personas que integran los 3 poderes del Estado. Como medio de comunicación público, nos capacitamos en la temática para garantizarle a las audiencias el derecho a una comunicación inclusiva, libre de violencias y sexismo. Estamos promoviendo una comunicación no sexista e inclusiva que nos hable a todas, todos y todes.
Nacional, la radio pública.
Toda la información y el mejor análisis en Gente de a Pie, con Mario Weinfeld.
Sergio Viñeje, un columnista soberano, un soberano columnista. Presentate como quieras, profe. Un seminario ahí, por favor.
Gracias, Mario. ¿Vos viste que hay muchos insultos que empiezan con la palabra soberano?
Sí, soberano, soberano pelmazo, dicen muchos. Soberano sigue con una palabra con P, que es pelmazo.
Quiere decir que es un tipo al que no le gusta lo que hace, pero por lo menos lo hace en cargo que hace lo que él quiere. Sí. Porque evidentemente la palabra soberano tiene que ver con... Bueno, antiguamente era el nombre que recibía el rey, ¿no? Sí. Y alguien que es soberano, quiere decir que se gobierna a sí mismo. El antónimo de soberano es la palabra siervo, y esto sirve para empezar a cuestionar el término, porque evidentemente durante todo el siglo XX fue muy, muy alta la consideración que se tuvo por el término soberanía. Ahora vamos a ver un poquito de los ejemplos, pero ¿qué significa hoy? ¿Qué significaría hoy ser un país soberano? ¿Cuál sería el valor? Y en todo caso también, ¿cuánto de esto está en el interés del argentino común, del argentino y la argentina, la gente de a pie? ¿Cuán preocupado está por que seamos un país soberano? Y no me lo pregunto como quien ya sabe la respuesta, me lo pregunto de verdad, me lo pregunto de verdad. Estamos justamente conmemorando con el Día de la Soberanía, porque hoy todos los que están disfrutando del feriado es porque es el Día de la Soberanía, fue en realidad el sábado que se conmemoró, pero hoy, por estas cosas de los feriados, lo que se conmemora es la Vuelta de Obligado, aquel evento de 1845, del que vamos a hablar dos palabras, pero me gustan algunas de las definiciones, ¿no? La democracia sin soberanía constituye una falacia, decía Juan Domingo Perón, y le había dado como una de las tres célebres banderas del justicialismo la justicia social, la independencia económica y la soberanía política. Y en gran medida la independencia económica y la soberanía política eran lo mismo, y eran el camino para llegar a la justicia social. Hay un ministro actual que escribió un texto del año 2003, en el año 2003 lo escribió, y dice en cuatro renglones: Argentina es en la actualidad una de las economías más transnacionalizadas del mundo, si se atiende al grado de control de los activos productivos y de participación en los flujos económicos principales que exhiben los grupos transnacionales. El que escribió esto fue Matías Culfas, en el año 2003, en un texto que se llamó Inversión extranjera y empresas transnacionales en la Argentina. Y es interesante porque lo hace con una profunda investigación. Y lo que está diciendo es que en los rubros principales de los resortes de la economía argentina está transnacionalizado. No es un día en el que mi palabra fluye. Solamente traten de prestar atención, pero no fluyo. Esto de que sea y que se haga un día de la soberanía fue una propuesta inicial de un historiador, ¿no? Qué interesante, que se llamaba José María Rosa, y en 1974 propuso que en conmemoración al día de la Vuelta de Obligado sea el día de la soberanía, y se terminó de concretar en el año 2010, el 3 de noviembre, bajo el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, en el que se estableció el 20 de noviembre, Día de la Soberanía Nacional. Ahora, hay algunas anécdotas para pensar el tema, porque hubo gobiernos que defendieron fuertemente la soberanía territorial y no la soberanía política, ni siquiera la soberanía nacional. Por ejemplo, si uno hace un breve recuerdo de la última dictadura militar, se hablaba muchísimo de la soberanía frente al Wrigley, frente a Chile, el tema de las Malvinas, frente a Inglaterra, y sin embargo, toda la política de ese gobierno, si uno la analiza en un antes y un después, la Argentina terminó siendo más dependiente del exterior, terminó más endeudada con los países extranjeros y se extranjerizó la economía en general. Hay una publicidad que ahora no la vamos a pasar, pero que tenía que ver, que fue un clásico, la búsquenla en internet, que mostraba una silla nacional y un hombre se sentaba en esa silla y medio que se caía, y de repente venían un montón de sillas importadas y le decían al hombre, le decían, a ver, probalas, y descubría que había algunas que eran buenas, otras que eran más o menos, y otras que eran malas, pero lo que decía es, lo importante es que ahora hay competencia, y por lo tanto ponía, en términos de que lo importado era bueno, un valor que luego operó durante muchísimo tiempo. Y esa es otra forma de soberanía, se puede ser soberano defendiendo el territorio y no soberano defendiendo la política. Otra anécdota muy interesante, la cuenta, o la relato de la historia, pero le pasó a Frondizi, a Arturo Frondizi. Resulta que el gobierno de Perón había expropiado a Otto Bemberg de todo su grupo empresario, que básicamente eran las cervezas Quilmes. Los había expropiado, y había expropiado en realidad casi el 89% de las cervezas del país. Es decir, hubo un momento en la Argentina que las cervezas se habían nacionalizado. Eso obviamente se terminó en el golpe del 55, y cuando llega el gobierno de Arturo Frondizi, eso se había terminado, lo de la nacionalización. Lo que no había vuelto a su legítimo dueño, o a su antiguo dueño, para no decir la palabra legítimo, es que no se les había devuelto a Otto Bemberg. El Club de París, cuando Arturo Frondizi fue a negociar la deuda externa, le dijo que no había nada que negociar hasta que no le devuelvan las cervecerías a Otto Bemberg. Y esto es impresionante porque el resultado de esto fue que Frondizi le devolvió las cervecerías a Otto Bemberg. ¿Qué terminó haciendo en los 90 Otto Bemberg? Terminó vendiéndolas a grupos de capitales extranjeros. No estaba en juego la soberanía argentina, estaba en juego la propiedad de un hombre, y fue un organismo internacional, el Club de París, que obligó a Frondizi a hacer esa devolución. Y entonces uno dice, ¿hasta dónde los gobiernos han podido desarrollar sus decisiones en forma soberana? Hay muchos flashes, muchas postales. Otra la cuenta el doctor José Nun, Pepe Nun, que llegó a ser ministro de Cultura de la Argentina, cuenta o compara cómo fue el desarrollo de la construcción de los ferrocarriles en Canadá y en la Argentina. En la Argentina, todos los ferrocarriles se desarrollaron con un punto de encuentro que era la ciudad de Buenos Aires, y eso era porque la idea era que el puerto de Buenos Aires era la comunicación con la gran metrópoli inglesa, con Inglaterra. Es decir, que todo el desarrollo ferroviario argentino se dio en función de una mirada hacia el exterior. En Canadá, por el contrario, casi todas las ciudades quedaron integradas en una especie de cuadrícula, y por lo tanto todo el territorio canadiense tenía ferrocarriles que lo atravesaban, y lo que hicieron fue integrar a ese territorio. Pasó el tiempo, y sin embargo, este esquema casi no se pudo modificar. De hecho, el 92% en la actualidad de los pasajeros de aviones tienen que llegar o salir desde Buenos Aires, cuando ya se supone que por los aviones no va la exportación en este momento. Y no solamente eso, sino que Buenos Aires siguió siendo, además de confluir sobre ello todos los pasajeros de trenes y de aviones, también tiene la representación política y la cantidad de presupuesto económico muy por encima del resto. Es decir, pasaron más de un siglo y no se pudo cambiar el esquema de dependencia con el cual se había empezado a desarrollar la Argentina. Cuando llegaron los 90, hubo dos procesos. El de privatización, en el que casi todas las empresas tuvieron que ser privatizadas por un artículo de la ley, por alguna empresa extranjera tenía que participar, y la mayoría de los bancos que participaron también eran extranjeros. Y a este proceso de extranjerización se sumó el hecho de que muchísimas empresas muy significativas de la historia argentina, estoy hablando por ejemplo de Terrabús, estoy hablando de Quilmes, estoy hablando de muchas otras, fueron vendidas a empresas extranjeras. Empresas, digo, que tenían muchísima tradición en la Argentina, fueron vendidas a empresas extranjeras. ¿Qué no hubo? Lo que no terminó habiendo es esa especie de burguesía nacional, y uno se preguntaría, para terminar esta columna, si ese concepto de lo nacional es una vieja nostalgia, es una reivindicación que vale la pena seguir teniendo. ¿Cuál sería hoy la batalla que tendría que dar la Argentina que la equivalga a lo que fue el 20 de noviembre de 1845 enfrentando a la flota inglesa y a la flota francesa en el río Paraná? ¿Cuál sería hoy esa batalla? Son niveles de pensamiento que se desdibujan, no está tan claro, y sobre todo no está tan claro para la población argentina, en muchos aspectos uno lo nota, si realmente es mejor tener el uso y tener la conciencia del uso de la soberanía sobre el uso de la política, o si es mejor dejárselo en mano a los extranjeros. Todos los días aparece un artículo en el diario que dice que los argentinos son una porquería y que a los que se van del país le va bárbaro. Y lo que pasó aquel 20 de noviembre de 1845 fue una batalla que en realidad se perdió. En realidad se perdió. Los ingleses y los franceses pudieron pasar por el Paraná, pero les costó tanto que fue una victoria pírrica. Como aquel general del siglo III antes de Cristo en Grecia que dijo: otra victoria como esta y me vuelvo solo a casa. Los ingleses y franceses ganaron, pero comprendieron que era tan difícil que mejor fue reconocerle la soberanía a Rosas. Tal vez hay batallas que no se pueden ganar, pero vale la pena darla, Mario.
Preciosa columna, diría, en estos momentos en que tantas cosas vuelven. Primera cuestión, la noción de soberanía en un mundo interconectado, obviamente, es diversa a la que había antes. ¿Alguna referencia a lo que vos dijiste? Bueno, el maestro José María Rosa, uno lo recuerda con unción, y tuvo la suerte de verlo alguna vez, asistir a alguna de sus clases, escucharlo, leerlo, claro que sí. Aldo Ferrer, ¿no? Aldo Ferrer que vivió, que falleció hace no tantos años y vivió concomitantemente con tantos cambios, sostuvo el vivir con lo nuestro, desde la época en que vivir con lo nuestro era prácticamente autarquía económica, sustitución de importaciones, un esquema parecido al del primer peronismo, hasta una época en que dejó de ser eso. Así, dicen los que conocen, no es posible vivir en el mundo. La famosa desconexión es muy difícil de concretar en un mundo capitalista interconectado. No vamos a eso, pero es decidir lo nuestro. Es tener la capacidad última de decisión, es tener, es saber que los gobiernos y los pueblos y las burguesías y los sectores sociales tienen una concepción como para vivir juntos. Por último, es decir, maestro Aldo Ferrer, y linda ocasión algún día para revivir algún audio, porque él sí que fue contertulio de Gente a Pie, entre muchas otras virtudes mayores. Y lo último que digo, para que vos cierres, Sergio querido, es las tres banderas del justicialismo, y el justicialismo, el peronismo, tenía, según Perón, también dos baluartes, dos consignas, que eran la felicidad del pueblo y la grandeza de la nación. Y había algo interesante, Perón lo dijo alguna vez, no tantas. En una época yo estudiaba lo que decía Perón, hace mucho. Me acuerdo más o menos, puedo desvariar, creo que en esto no. En ese momento decía, felicidad del pueblo y grandeza de la nación, ¿sabés qué? En ese orden. En ese orden. ¿No? Lo primero es la felicidad del pueblo. Vienen acollarados, claro que sí, pero ojo a la felicidad del pueblo. Te dejo el cierre, Sergio.
Sí, Mario, hay palabras que ya, si uno las pronuncia, se convierte en estatua de sal, ¿no? Como por ejemplo la palabra imperialismo, la palabra colonialismo, que parece tener, y son palabras antiguas. Sin embargo, lo que connotan, el concepto que encierran, y muchas de las lógicas que nos atraviesan, por ahí merecen que se refresquen como términos, no en los términos del siglo XX, pero sí en los términos, en lo que acabas de decir, Mario. Si la soberanía política nos lleva a la felicidad del pueblo y la grandeza de la nación, bueno, pensemos cómo podemos recuperar la soberanía argentina.
Sergio Viñeschi, para mañana un deber para acompañar a Juan Manuel Carr, que es a revivificar, pero cortito, para de soporte sí, para sí. Esto, a los presidentes argentinos que llegaron, que estaban en el extranjero, ganaron allí y después vinieron, hicieron lo que hicieron. Sergio Viñeschi, abrazo grande, profe. Un soberano abrazo, profe. Chao.
Noviembre, mes 11. Todo el año, la radio pública.
Yo me quería matar, me quería matar. Tenía todo, todo, todo ahí. Y este muchacho me corrió dos cuadras, para devolverme la billetera. Sin aire llegó. Radio Nacional. Las cosas que nos unen.
La buena lectura ilumina.
En mi libro denominado Alimentación y Barbarie, analizo el fenómeno alimentario desde la nutrición, la historia, la economía, la educación, proponiendo cambios para una vida más digna. Mi nombre es Gerardo Cabay, soy veterinario, docente y miembro del Observatorio Ambiental Yolanda Ortiz.
Ediciones SICUS, libros para leer, sentir, pensar y actuar situados. SICUS.org.ar.
Todas las tardes, de 15 a 17, Gente de a Pie, Mario Weinfeld, en la radio pública.
Irina Hauser, con su primera entrada, asesinato de mapuches en la Patagonia. Uno podría decir, no es novedad, pero es tremendo, es preocupante, y bueno, nuevas muertes ahora mismo. Te escuchamos.
Nuevas muertes, Mario, y siempre del lado del pueblo mapuche, ¿no? Sí. La verdad es que incluso se está por cumplir otro aniversario del asesinato de Rafael Nahuel, ¿no? Que fue el 25 de noviembre del año 2017. ¿Qué es lo que ocurrió esta vez y dónde? Un hecho además con características muy peculiares. ocurrió en un lugar llamado, en un predio, en el predio Cuesta de Ternero, un lugar del que hemos hablado, cercano al Bonzón y a 15 kilómetros del Bolsón, 90 de Bariloche, una zona que es parte de los territorios que están en proceso de recuperación por el pueblo mapuche, y del que hemos hablado también, porque desde el 18 de septiembre es una zona que está bloqueada, donde está bloqueado el paso por parte de la policía provincial y además por parte de un grupo especial de la policía llamado COER, Cuerpo de Operaciones Especial de Rescate, que bueno, que está ahí por orden judicial, ¿no?, a partir de esta recuperación. Y lo que ocurrió es que vos sabés que este cerco policial es imposible de atravesar para cualquiera hasta ahora, hasta ayer. O sea, ni los mapuches, ni nadie que quisiera acercarles alimentos, víveres, abrigo, lo que fuera, a los mapuches que están en esa zona podían pasar. Y sin embargo pasaron dos hombres ayer armados, supuestamente cazadores, o por lo menos así se habrían presentado por el relato que comenzó a llegar de parte de quienes están allí, que son poquitas personas, pero las hay, y se presentan como cazadores y terminan disparándole a Elías Garay, quien pierde la vida, y a Gonzalo Cabrera, que fue hospitalizado, que fue operado y cuya vida está en peligro. Hoy dieron una conferencia de prensa, algunos referentes, participó uno de los abogados de la PDH, y participó también Mauro Millán, con quien hemos hablado alguna vez, él es referente lonco de la comunidad Pillán Mahuiza, y si querés escuchamos un poquito de lo que han podido reconstruir ellos hasta ahora.
Una tragedia que no fue un hecho fortuito. Los Pupén y Polanguén relataron cómo se fue configurando ese asesinato. Queda claro de que la policía de Río Negro, el grupo COER, está involucrado en esto. Nosotros estuvimos 55 días de acampio humanitario, jamás pudimos ingresar al territorio. Sin embargo, ¿cómo ingresaron estos sicarios y cómo ingresaron? Esa es la pregunta. ¿Cómo hicieron para entrar y cómo hicieron para salir? Armados, cuando hay un retén perpetuo en el lugar, cuando no dejan transitar por el territorio. Tienen la excusa de que ingresaron para cazar en estos tiempos. A ningún poblador de esta parte del mundo se le va a dar por ir a cazar en esta época. Por otro lado, estamos discutiendo con el aparato judicial de Río Negro para que dignamente nos deje despedirnos de nuestro Peñiyen, de este Huaychafeyen. Queremos que se vaya, que se retire el COER de la Ruta 6, que se retire del territorio. Acá está claramente el ejemplo de lo que pasó. Nosotros levantamos el acampe por voluntad y decisión de la gente que llevaba adelante este acampe, y acá está demostrado lo que ha sucedido. ¿Qué sucedió? Una medida que tomó la justicia, el aparato judicial rionegrino, con el motivo del resguardo de las personas. Tendrían que haber aclarado el resguardo de quiénes, de qué capital. A los pocos días nos sucede esto. Se inaugura una historia trágica también en nuestra lucha, ¿no?, que es el sicariato. Pero vamos a pelear hasta lo último para determinar quiénes son los ideólogos de esto que sucedió, de este asesinato. No solo del asesinato, hay un Peñi también que se debate entre la vida y la muerte, ¿sí?, que es Gonzalo Cabrera. Está en el hospital del Bolsón.
Hay un dato que dice Mauro Millán, que es muy importante, que es que hace solo dos días antes de este hecho, habían decidido levantar este acampe solidario que había en la zona. Nosotros hablamos de esto también, que era, bueno, una forma de generar un resguardo también para la comunidad. Y apenas sucede esto, porque había un acercamiento, una posibilidad de diálogo para superar este conflicto, bueno, apenas sucede esto, entran estas dos personas al territorio y directamente asesinan con escopetas de calibre 22. Por supuesto que está la comunidad movilizada, que han ido los abogados a la fiscalía, y que lo que están pidiendo ahora es, están la comunidad, lo que pide es que se respeten sus costumbres para poder despedir a esta persona, que haya una especie de acuerdo para que sí se pueda peritar el cuerpo, ¿no? Van a tener que dar acceso a la fiscalía, todo esto está contemplado y podría ocurrir hoy mismo, pero bueno, lo que están pidiendo es algo que no suele suceder, que es que se respeten las costumbres de la comunidad, ¿no? Lo que sí, algunos referentes, sí, los abogados, tanto de la Liga por los Derechos Humanos como de la APDH se acercaron, constataron la muerte de esta persona y se está intentando ahora que bueno, que se proceda de la manera más amable y respetuosa posible y por supuesto que se esclarezca este hecho que bueno, que además sorprende por esta característica que Mauro Millán mencionaba como, bueno, estamos inaugurando ahora también el sicariato, ¿no? No es directamente la policía la que entra a disparar, sino que mandan en este episodio tan... Es uno de esos casos que parecieran hechos servidos en bandeja para que alguien titule un confuso episodio, ¿no? Uh-huh. Lo digo con la ironía del caso. Pero se prestan las características para esa situación. Y bueno, y es un hecho que vuelve a poner sobre el tapete que no está para nada resuelto ni disuelto el conflicto en Río Negro. Evidentemente sigue existiendo un interés político y de cierto sector de seguir criminalizando al pueblo mapuche y de la manera menos dialoguista, ¿no? Porque no es eso lo que está sucediendo, Mario, precisamente. Una muerte es una muerte. Una muerte en asesinato, ¿no?
Un asesinato, otro asesinato, cuando se está cumpliendo un aniversario, el asesinato de Rafael Nahuel en circunstancias más precisas, o sea, por tropas, por fuerzas de la Prefectura Nacional, a las que comandó la entonces ministra de Seguridad, Patricia Burri, que dispararon con munición de plomo y listo, es decir, no había mucho que conversar. Este episodio causó en la Argentina, y este es un punto, y tal vez alguna vez en otro programa volveremos sobre eso, que causó en términos de opinión pública muchísima menos conmoción que la desaparición de Santiago Maldonado, con la que sucedió en pocos meses. Son hechos como para reflexionar sobre cómo actúa la sociedad, cómo se responde, y qué sé yo, y por supuesto, toda muerte violenta afrenta a la humanidad, toda pérdida de vida en circunstancias determinadas por otra mano son crueles e injustas, las producidas por violencia institucional son peores, y esto también debe señalarse, y en todo caso lo que es tremendo es que se tarifen las muertes, si haya muerte que pesa más y menos, y algo que dijiste vos, y que también dijo Mauro Millán, que es importante, es el respeto a las costumbres de la comunidad mapuche, no solo es un derecho humano esencial, que la Argentina se negó a las víctimas a los familiares de las víctimas de la dictadura, y que forma parte de nuestra tradición reivindicarlo, no solo es un derecho esencial, sino que está garantizado en la Constitución Nacional.
La otra cuestión, Mario, es que justo esta semana se vence finalmente, mañana, la prórroga a la ley de tierras, ¿no? Que es la ley que impide los desalojos. Como no, o sea, si bien en el Senado se volvió a prorrogar, en diputados esto no ocurrió, esto motivó que la semana pasada hubiera un decreto de necesidad de urgencia justamente del Poder Ejecutivo determinando por esta vía una nueva prórroga, ¿no? Por supuesto que lo ideal hubiera sido que el Congreso la prorrogara, pero bueno, evidentemente en diputados esto no se consiguió y bueno, y eso también habla más de la circunstancia que se está viviendo y de este afán también por no solo por criminalizar sino seguir poniendo en duda aquello del acceso a las tierras ancestrales, ¿no? Gravísimo.
Irina Causer vuelve en un ratito, gracias.
No
Nos vamos a ir ahora a las noticias de las 4 de la tarde. Recuerden que se pueden comunicar al 0810-222-0870 o al WhatsApp por escrito al 1165-840870 e ir pidiendo sus canciones, porque todos los jueves suenan aquí las canciones elegidas por la oyentada de Gente de a Pie. Hasta las 17, hasta las 5 de la tarde. Estamos con ustedes por AM870, Radio Nacional Folclórica y más de 20 emisoras de todo el país que forman parte de la cadena de Nacional.
Radio Nacional, la radio pública en todo el país.
Nacional.
Tu verdad, tu identidad está en el dial. Radio Nacional.
Las cosas que nos unen.
Mario Weinfeld y un gran equipo hacen Gente de a Pie. Por Nacional. La radio pública.
El equipo de Gente de a Pie está integrado por Mario Weinfeld en la conducción, en la producción Paula Nicolini, Erika Sotomayor y Miguel Fernández, en la operación técnica Natalia Liubarov y Luciana Ballarino, en el control central de Radio Nacional Hernán Abella y Fabio Martínez. Las y los columnistas son Mariana Enríquez, Miguel Fernández, Hernán Fredes, Irina Hauser, Juan Manuel Carg, Paula Nicolini, Martín Rodríguez, Beto Solas, Gerardo Villar, Sergio Wisniewski y Erika Sotomayor, en la locución Mariana Fosati. Nueva consigna tanguera.
Apa, sí. Pam, pam, pam. Suenan timbales.
Vamos con tangos de la inmigración.
Está bueno.
Tangos que hablan de las y los inmigrantes. Bueno, la gestación del tango, la creación, el nacimiento del tango coincide con unas... las dos grandes oleadas inmigratorias, épocas en que llegaban muchos inmigrantes a la Argentina, aquí a una tierra rica para progresar, y además una tierra que daba facilidades y que incentivaba a esos inmigrantes a que vinieran a la Argentina. Hoy vamos a compartir un tango con música de Atilio Stampone y letra de Ladia Blázquez, que se llama Viejo Gringo, y hace alusión al papá de Atilio Stampone. Cuentan que alguna tarde, alguna noche, quién sabe cuándo, tal vez en Caño 14, que fue el local que tuvo Atilio con un grupo de amigos y que creó toda una mística aquí en Buenos Aires, haciendo tango para porteños, ¿no? No el tango for sport, sino el tango para argentinos, para argentinas, para quienes querían disfrutar de los artistas reales, muy cerquita, en un lindo lugar. Atilio le cuenta a Eladia Blázquez alguna anécdota sobre su papá. Uh-huh. Y Eladia dice, bueno, esto hay que escribirlo, hay que escribir algo sobre esto. Y una de esas historias tiene que ver con cómo lo acompañó su viejo, cómo lo cuidó, porque Atilio empezó a tocar el piano de muy chico. A los 15 años ya tocaba en el Café Marzotto, en una orquesta. Y un año más tarde, pasa por la calle Pedro Mafia y escucha al pianista, le encanta, entra, y habla con el papá de Atilio y le dice que quería que ese chico que tenía 16 años ahí tocara con él en el cabaret Tibidabo. Digamos, las grandes orquestas de tango trabajaban a la mañana o a la noche, a la tarde, en cualquier momento, en la radio, a la tarde en los cafés, como este Marzotto, donde trabajaba Atilio, y a la noche, por lo general, en los cabarets o en los grandes bailes. Entonces, don Antonio, el padre de Atilio, lo pensó un poco y cuentan que le dijo, mira, Pedrito, lo dejo con una sola condición, que en cuanto termine de trabajar, era menor, tenía 16 años el pibe, vos mismo lo pongas en el tranvía 16 para que se vaya derechito a casa. Atilio es un buen chico y no quiero que viva el ambiente del cabaret. Y así hicieron el acuerdo y Atilio Stampone formó parte de la orquesta de Pedro Mafia, nada menos. pero la palabra gringo no siempre se utilizó de una forma amable y simpática. En el Martín Fierro aparecen muchas referencias al gringo como italiano. Digo, nosotros no lo usamos como los mexicanos que hablan de gringo por norteamericano, sino que aquí tiene un significado amigable, simpático. Nadie se va a ofender porque le digas gringo a un italiano. Pero en el Martín Fierro, bueno, la cosa no era tan así. El Martín Fierro lo tiene casi como un antagonista, como un enemigo al italiano. Lo critica porque no sabe ensillar un caballo, porque no sabe hacer los laburos de campo que el gaucho sí sabía hacer. Y aparece en unas cuantas partes del Martín Fierro esta forma despectiva de llamar al gringo. Con los años fue cambiando bastante eso, y por eso Eladia Blázquez le escribió a Tilio para su música y para su papá este Viejo Gringo.
Es que un rincón muy tuyo me llamas, con un recuerdo azul que vuelve atrás. La compinchería de aquel guiño, el santo y seña de tu cariño. La mano sobre el hombro alguna vez, diciéndome muchacho, no aflojes. Y esa austeridad que con los años comprendí, la escuela en la cual crecí, con el puro amor del hijo, con el regocijo de vencer tu adiós. Vuelvo a revivir esos domingos, viejo gringo, junto a vos. Ese tibio pan del alma, la ternura en calma de tu corazón. Cuando en aquel patio con macetas era un son de canzoneta tu canción. Te hubiese dado mucho, mucho más, y ahora cuando puedo ya no estás. Pero siento viva tu presencia en algún plano de la conciencia. Te hubiese dado mucho, mucho más. La vida fue terca en su compás. No pudiste ver esos rebrotes de mi amor naciendo de un capullo en flor. Con el puro amor del hijo, con el regocijo de vencer tu adiós. Vuelvo a revivir esos domingos, viejo gringo, junto a vos. Ese tibio pan del alma, la ternura en calma de tu corazón. Cuando en aquel patio con macetas era un son de canzoneta tu canción.
Canta Carlos Cabrera, cantaba Carlos Cabrera con la orquesta de Atilio Stampone, gran arreglador, presidente de Sadaic, racinguista, tocó con Piazzolla, tocó con todo el mundo, hizo unos discos maravillosos con Goyeneche, y sobre todo tuvo un viejo gringo que le permitió ir a laburar al cabaret y lo cuidó a la vez.
Lo cuidó, igual cuando tenía 16, 18, sí. 19, habrá empezado a ir por la libre.
Bueno, seguramente.
Y habrá definido su vida y está bien. Recordábamos fuera de micrófono con Mariana. Mariana me lo mencionaba, a mí siempre me viene a la cabeza. Hay unas estrofas del Martín Fierro que son precisamente la única vez que Martín Fierro habla con ternura de un gringo, y es un gringuito. Es un verso que habla de los indios, con crueldad y con desdén. y dice algo así Martín Fierro, dice, había un gringuito cautivo que siempre hablaba del barco, y lo ahogaron en un charco por causante de la peste. Tenía los ojos celestes como potrillitos arco. Hay una gran ternura en esos versos de Martín Fierro. El gringuito es seguramente es un tanito, ¿no? Entre nosotros también se llamaba gringuito a los tanos del norte, que eran rubiones. Yo me acuerdo un jugador de fútbol, se llamaba García Meijenda. Decían el gringo por el color de pelo y la carita. Hay una ternura ahí, ¿no? Una ternura, y bueno, y hay alguien que es peor que los gringos, que son los indios, y uno, bueno, imagina la situación. En ese caso, ante el pibito, ante todo, el gaucho se conmueve. Pero en general, el rencor del gaucho y el gringo, y está ahí. Hay un libro precioso que vos conocés tanto o más que yo, pero que es precioso, que es La Crencha Engrasada, de Carlos de la Púa, donde él recorre también los dos carriles. Otro día te lo propino, pero hoy...
Vamos a traerlo. Ahí está, seguimos con Tangos de Inmigrantes toda la semana.
¡Upa!
De lunes a viernes, de 15 a 17, Gente de a Pie, con Mario Weinfeld.
Sumate a la campaña para que las abuelas encuentren a sus nietas y nietos.
Nuestro mensaje es, nadie puede vivir con una identidad falsa o cambiada. Vengan cuando tienen una duda, que los vamos a escuchar, los vamos a ayudar, y por ahí tienen una familia y una abuela que los está esperando. Les espera la libertad.
El tiempo corre. Animate a dar el paso. Si naciste entre 1975 y 1980 y dudas de tu identidad, comunícate con Abuelas de Plaza de Mayo.
www.abuelas.org.ar.
Si vas a tirar plásticos, cartones, vidrios, metales o papeles, llévalos siempre limpios y secos al contenedor verde o punto verde más cercano, o entregáselos en mano a un recuperador urbano. Para saber más, entra a buenosaires.gov.ar/reciclables. Buenos Aires Ciudad.
Noviembre, mes 11. Todo el año. La radio pública.
Continuamos con Gente de a Pie.
Erika Sotomayor, tu columna.
Aquí estamos. Prometimos pasear por San Pedro, esta localidad en la provincia de Buenos Aires, a raíz de la Vuelta de Obligado, que venimos hablando, que Sergio también vino hablando, la pata histórica, ¿no? Como él nos contó, el 3 de noviembre de 2010 se firmó este decreto que... dio lugar al 20 de noviembre, Día de la Soberanía Nacional. El 20 de noviembre del 2010, como nos contaba Sergio, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner inauguró el monumento a la batalla de la Vuelta de Obligado, o Monumento de la Soberanía, que podemos visitar. Este lugar consta de una escultura en la cual se simula una gran valla circular de eslabones de cadenas iluminada por una llama. Se encuentra en lo que es la Reserva Vuelta de Obligado, que se puede visitar. Es una reserva municipal y refugio de vida silvestre. Esta reserva es considerada un área importantísima para la zona porque conserva lo que son las aves, ¿no? Es importante según Aves Argentinas, que es una organización nacional con más de 100 años en nuestro país que protege justamente las aves y la vida silvestre en nuestro país. Desde el año 2003 este lugar fue declarado Reserva Natural Histórica y Refugio de Vida Silvestre. Tiene una superficie de 9 hectáreas municipales y hay otra parte de aproximadamente 19 hectáreas que son privadas. Como les contaba, este lugar, esta reserva municipal, tiene paseos recreativos, son muy lindos al aire libre, en contacto con la naturaleza, donde se puede avistar aves, podemos avistar plantas también, hay variedad de insectos. Hay senderos en donde están bien marcados para observar justamente todo esto que les venía contando. Se hacen visitas guiadas de interpretación ambiental que están guiadas por orientadores que están especializados, que están preparados para contarnos. Yo siempre recomiendo que los lugares que no solemos tener mucha información, que la hagamos con guías, que las recorramos con guías, que siempre suman más. Al ser una reserva histórica y natural, resulta ser de mucho interés para lo que es las visitas de las escuelas, ¿no? Porque no solo tenemos para enseñanza de la historia argentina, sino que también es biología y ciencias naturales. Hay como ahí un abanico de posibilidades para enseñar a los chicos, ¿no? Las escuelas suelen llevar a sus chicos a conocer este lugar. Se puede visitar esta reserva diariamente. La entrada es gratuita, al igual que la sala donde se encuentra el Centro de Interpretación de Flora y Fauna. Y también encontramos el Museo Histórico Batalla de Obligado, que es nuevito. Tenemos una playa pública en Vuelta de Obligado en San Pedro. Fue inaugurada recién en diciembre de 2020, así que es nuevita. Es una playa pública con todos los servicios en una zona privilegiada del río Paraná. Funciona de lunes a viernes de 12 a 20 horas y los sábados, domingos y feriados desde las 10. Cuenta con guardavidas, con baños, estacionamiento, cancha de fútbol, cancha de vóley. Tiene un paseo de artesanos y muchos atractivos. Ideal para el verano. Ahora que viene el verano, yo creo que no es solo San Pedro, no es solo para una escapadita como solemos pensar, sino que también podemos quedarnos varios días para recorrer estos lugares y descansar también, ¿no? Esta playa pública está justo debajo de los monumentos que les contaba de la batalla de la Vuelta de Obligado. Hay una escalera que desemboca justo en el corazón de la playa y también tiene, esta playa tiene una bajada de lancha para pescadores que, contratando guía, se puede hacer pesca autorizada, ¿no? Pero con guía, eso es sí o sí con guía. Hay otro lugar que a mí me parece muy pintoresco para acercarse y conocer, que se llama el Castillo de Rafael Obligado, que tiene ahí como un algo escondido, un algo de fantasmas escondidos, ¿no? Cuentan que Rafael Obligado, este poeta, construyó este castillo para su esposa. Lo curioso es que el castillo no se llama como la esposa, sino que es conocido como el Castillo de Rafael Obligado y no el Castillo de Doña Isabel, como era el nombre de su esposa. Eso es lo más curioso. No se puede visitar, salvo pidiendo permiso, un permiso que se debe pedir a los familiares que residen en este lugar, en esta propiedad. Como les decía, dicen que habita un fantasma, tiene nombre y todo, se llama Toto. Dicen.
Está bien, responde al nombre.
Responde al nombre, Toto.
Toto.
Eso dicen, que pasa sus noches abriendo y cerrando puertas. Así que para los que se animan, pueden ir y pedir permiso a los familiares. Dicen que ahí hay una controversia entre familiares acerca de la herencia de este castillo.
Y por ahí era galancial Toto y se lo pelearon. ¿Cómo se llamaba?
Claro.
Isabel llamaba.
Isabel, doña
entre,
Isabel.
Entre don Rafael y doña Isabel por ahí se disputan.
Vaya uno a saber.
Las sucesiones son
tal cual. Y la historia de fantasma peor. Oh. Otro lugar, y con esto cierro entre las opciones para conocer en San Pedro, es la Escalera de las Flores. A mí esta escalera me hace acordar a la escalera de Celarón en Santa Teresa de Río Janeiro, la que está en Lapa. Está justamente sobre la barranca de San Pedro. Fue creada por Mariana Maroli y María Luz Méndez. Se trata de la primera escalera en el país intervenida con mosaicos en un espacio natural, público y natural. Los motivos fueron inspirados en flores autóctonas o de tradición de San Pedro. Y lo confeccionaron con la participación de muchos voluntarios, la mayoría mujeres. Desde todo el país enviaron flores que fueron colocadas con la coordinación de mosaiquistas, así es cómo se hacen llamar estas mujeres, y la ayuda de mano de obra de alumnos que, bueno, participaron de un proyecto de aprendizaje de la técnica y así crearon esta escalera de las flores, en donde vamos a encontrar margaritas, rosas, no me olvides, campanillas, y justo está en lo que es los miradores de la barranca. Desde este mirador es un gran punto en donde se puede observar la laguna, el río Paraná, la avenida costera, que la verdad que es muy linda, y para esta época de verano que se viene es ideal. Así que recomendamos desde aquí ir a San Pedro, no solo como una escapada, sino para quedarse y conocerla y recorrerla.
Y para cerrar la columna de Erika Sotomayor, qué mejor que poner música alusiva, Mariana Fossati.
Sí, hay un triunfo que vamos a escuchar de Miguel Brascón, la letra de la música de Alberto Merlo, que también hace referencia a los gringos, que los tiró a los gringos. Una gran siete, bueno, acá habla de los ingleses, de los franceses como gringos. Es otra acepción de la palabra, va a cantar Alberto Merlo.
Los hermanos sean unidos, porque esa es la ley primera. Tengan unión verdadera en cualquier tiempo que sea, porque si entre ellos pelean, los devoran los de afuera. 90 buques mercantes, 20 de guerra, 20 de guerra. Vienen pechando arriba las aguas nuestras, las aguas nuestras. Veinte de guerra vienen con sus banderas, la pucha con los ingleses, quien los pudiera, quien los pudiera, que los tiro a los gringos, un y gran siete. Navegar tantos mares, venirse al cuete, que digo, venirse al cuete. A ver, che Pascual Echagüe, gobernadores, gobernadores. No pasen los franceses, paran al norte, paran al norte. Angostura del Quebracho, de aquí no pasan, de aquí no pasan. Pascual Echagüe los mide, Mansilla los mata, Mansilla los mata. Que los tiro a los gringos, un y gran siete. Navegar tantos mares, venirse al cuete, que digo, venirse al cuete.
Gente de a pie, hasta las 17.
Buenas tardes, Radio Nacional. El mensaje es el siguiente: no hay soberanía cuando después de la pandemia amarilla Macri nos embargó por dos generaciones y queda todo en la nada. Desapareció el dinero, el valor nominal del dinero que ganan los trabajadores es nada, no tienen capacidad de ahorro, y se dijo en el Muñiz hoy a la mañana por radio que hay tuberculosis, los chicos no comen. Muy malo lo de Macri, muy malo.
Nos escribe Roberto Olave, dice: muy lindo el programa, los escucho desde Las Lajas, provincia de Neuquén, mucho calor por acá, y felicitaciones por distribuir nuestra cultura y parte de la historia argentina.
Buenas y calurosas tardes, queridos compañeros. Qué bueno que te acordaste, queridísimo Mario, de esa frase de Perón, felicidad del pueblo y después grandeza de la nación. Algunos nacionalistas realmente son a veces estúpidos. Parece que lo primero es el nacionalismo, que la nación sea grande. Y la bienestar del pueblo, ¿dónde está entonces? Bueno, gracias. Mi nombre es Ana.
Mónica de Olivos en nuestro WhatsApp. Hola, equipazo de Gente de a Pie. Los números dados en las noticias de las 16 indican que quienes más viajan son de clase media alta o alta, destinos carísimos y prohibitivos para el 95% de la población, como Ushuaia o Bariloche. Lo hacen porque por la pandemia se les complica ir al exterior. Pienso que sin el previaje hubiesen gastado lo mismo.
Hola, la doctora Mario de la Vuelta de Uruguay. Y la diferencia entre una misión comercial y una invasión. Convengamos que Diego Madrazo no era muy amigo del comercio entre naciones, a diferencia de Belgrano, que decía que el comercio es el alma de las naciones. Pero esto claramente fue una invasión de grupos de guerra y sin pedir permiso. Esto es lo que podemos decir del día de nuestra soberanía.
Mensaje de Araceli de la Boca, dice: Sergio me enamora hablando de la soberanía política, económica y social. Y este triunfo que acabamos de escuchar me gusta desde niña, aprendí folclore y amo el triunfo, dice Araceli de la Boca.
Mira Sergio, ¿no? Mira Sergio, él lo hace, como decir, involuntariamente, como accesorio. Sí. Totalmente. El nacionalismo, la bandera, esto, siempre me costó, muy formateado por cada uno, por supuesto es también hijo de su tiempo, y qué sé yo, muy formateado, muy determinado por las dictaduras militares, las dos que signaron, digamos, que acompañaron mi vida, siempre tuve un primer reflejo frente a cierto nacionalismo, la bullicia, el himno, la bandera. Con el tiempo aprendí a entender que también se podían recobrar esos símbolos y adoptar como propios. ¿Quién sabía hacer eso como nadie? Tomar la bandera, los símbolos y demás, en la manifestación cultural o artística, el Pino Solana. El más grande en ese aspecto. El Pino te ponía una muchedumbre llevando una bandera y era puro peronismo. Otros lo hacían y es pura parada. ¿Qué le vas a hacer? Homenaje al Pino Solana, que fue recordado con el gran Coco Blaugier en el Festival de Mar del Plata, con toda justicia y con emoción para nosotros también.
Noticias de las 4:30 de la tarde con el servicio informativo de Radio Nacional. Hasta las 5 estamos con ustedes en Gente de a Pie.
Entrevistas, columnas, debates, análisis en la tarde de Nacional. Gente de a pie.
Ay, por cierto, ya lo dijimos, no hay ningún crimen. Todo crimen es una afrenta a la humanidad, todo crimen cometido por fuerzas de seguridad es aún más grave. Y por cierto, todos merecen iguales repudios, también crímenes cometidos en otras circunstancias. De cualquier modo, hay algunos sucedidos, algunos asesinatos, algunos hechos que, por lo que fuera, producen emociones o reacciones colectivas que son diferentes. Mencioné a la pasada, recién, lo de Santiago Maldonado y Rafael Nahuel, vinculados a un mismo conflicto, casi concomitantes en el tiempo, reacciones colectivas fueron diversas. No las estoy justificando, las estoy describiendo. En el caso del asesinato del pibe Lucas González, mi impresión, cuando los hechos se suceden, es que el nivel de congoja, de dolor y de identificación colectiva con este pibe, con su familia, con los vecinos, es gigantesco. No me preguntes por qué y no importa, y no, eso no va en mella de otras personas, de otras víctimas, de otras personas que han sufrido, de otros familiares, sencillamente señalar lo que creo que es una referencia. Irina Hauser, te escuchamos.
Bueno, quería contar un poco ¿qué está pasando por un lado con la investigación y qué pasa en general, ¿no?, con este tipo de causas? Esta ha provocado, como decías vos, una enorme conmoción por distintas razones, por la presencia en los medios, por la guerra de la familia, también por el club donde jugaban al fútbol los pibes, ¿no?, Central Barracas, vinculado con el Chiqui Tapia. Hay una respuesta bastante rápida de la justicia por estas horas, no hacia el comienzo, recordemos que los chicos, los amigos de Lucas, estuvieron detenidos largo rato en lo que vendría a ser un instituto de menores, ¿no? Estuvieron detenidos como si fueran ellos los sospechosos. Después la causa cambió de, como adelantamos el viernes, cambió de fuero, dejó de estar en el fuero de menores. El juez de menores los terminó sobreseyendo después de tenerlos detenidos. Y esto explica que la fiscalía que interviene ahora esté considerando como uno de los delitos la privación ilegal de la libertad de estos chicos. ¿Qué pasó hoy como novedoso? Una de las novedades es que los policías declararon. Los tres policías que están ya detenidos, que fueron detenidos el fin de semana, Gabriel Isasi, José Nievas, Fabián López, declararon. Nievas y López, sorprendentemente, admiten los disparos, admiten haber disparado. ¿Cuál es la explicación? Y estábamos haciendo un procedimiento por drogas, ¿no? Una explicación que la podía haber anticipado yo tranquilamente, ¿no? Como justificación. Y que ni siquiera importa ya a esta altura si es real o no, ¿no? Porque dispararon a matar a pibes que estaban indefensos. Gabriel Isasi no quiso contestar preguntas, con lo cual no dijo si disparó o no disparó. Isasi es un personaje que aparece en esta historia y que llama la atención porque es un hombre que había sido integrante de la policía bonaerense después también de la Policía Federal y luego de la Policía de la Ciudad, y que había estado detenido después de un episodio de allanamientos a la casa de los suegros de Cristina Fernández de Kirchner. Estoy hablando del año 2016, ¿no? Pero bueno, había sido unos allanamientos dudosos, y este personaje actuaba como una especie de... también de encubierto, ¿no? ¿Y por qué llama la atención? Porque recordemos que estos hombres estaban de civil, no se identificaron, no encendieron ninguna sirena, cruzaron su auto por delante de los pibes, también con el supuesto argumento de que ese auto se parecía a alguno que estaban buscando. Y bueno, sabemos que fue absolutamente una construcción ese relato. Esta admisión igual de los disparos es importante en la causa. Igual falta, bueno, la parte más pericial, ¿no? Para establecer quién, de qué arma salió el disparo que terminó matando a Lucas. Es prácticamente, eso es una cuestión técnica, porque está claro que estos hombres actuaron en conjunto, que lo hicieron de manera deliberada, y que provocaron lo que fue un verdadero fusilamiento. Subrayo igual también esta cuestión de que la fiscalía que está interviniendo actualmente sí está poniendo el foco en cómo se intentó construir una versión falsa. Uh-huh. Me parece un dato relevante porque es además lo que une muchos de estos episodios de muertes por violencia institucional o gatillo fácil, pero es la parte que suele quedar tapada, ¿no? Y que a veces incluso o te tapa el hecho directamente. Esta construcción por encubrimiento. Y lo notable acá fue que apareció un arma dentro del auto, el surán donde iban los jóvenes, un arma de mentira, una réplica, apareció horas después, y apareció además luego de que la policía de la Ciudad de Buenos Aires intentara instalar la teoría de que fue un enfrentamiento. Utilizaron esa palabra incluso desde los comunicados del Ministerio de Seguridad de la Ciudad. Es decir, sale una versión falsa de la policía de la ciudad, la toma el Ministerio de Seguridad, el órgano político, y la reproduce como cierta, ¿no? Uh-huh. Por eso me parece importante que por lo menos desde la causa judicial se esté desarmando eso rápidamente, porque no es solo el homicidio, sino es esa construcción de una mentira. Ahora están declarando los chicos, están declarando por Zoom, están contando qué es lo que les pasó, están declarando claramente como testigos, y también va a ser importante para la causa. Como causa parece un expediente que, digamos, tiene chances de ser resuelto rápidamente. Me parece que lo que va a tener es un gran valor simbólico quizá por sobre otras causas, y como caso bisagra, ¿no? O como caso testigo, como se le suele decir a veces. Estuve tratando de reconstruir en estos últimos días qué pasa con estas causas donde la policía mata, donde la policía ejecuta a personas inocentes o sospechadas de algún delito. Desde el lado de los ministerios de seguridad, hasta ahora tuve bastantes más obstáculos que respuestas. Ajá. Pero existen algunos registros y existen organismos que se ocupan de sistematizar los pocos datos que hay. Mirá qué curioso, donde hay más datos es en la provincia de Buenos Aires y surgen del propio sistema del Ministerio Público Fiscal de la provincia, de la Procuración de la provincia. Entre el año entre 2018 y 2020, de todas las causas que se abrieron por hechos vinculados con violencia institucional, 9 de cada 10 terminaron archivadas, ni siquiera se avanzó en nada, absolutamente en nada. En 2019, que es un año que sirve para tomar como... Tomo la policía de la provincia de Buenos Aires porque son los datos que hay, o sea, no, porque de policía de la ciudad no hay muy poco. De los poquitos que hay, los está analizando el Centro de Estudios Legales y Sociales. Ellos sí tienen un pequeño muestreo, están analizando causas, por ejemplo, causas que se abrieron en ese mismo periodo, 32 expedientes en Ciudad de Buenos Aires por muertes a manos de fuerzas de seguridad, 32 expedientes, solo 3 condenas. Eso es lo que relevaron hasta ahora. Ellos están elaborando un informe, están en plena confección, así que es posible que de esto haya más datos en un tiempo. Y en Provincia de Buenos Aires, tomás el año 2019, por lo menos te permite ver qué pasó desde ese entonces hasta ahora. Y bueno, está por un lado ese archivo casi sistemático de la mayoría de las causas. Te doy algunos datos un poco más finos. Desde 2019, 3.931 causas por muertes, pero también por violencia institucional. Hay que acordarse que muchas de las muertes por violencia institucional se producen en los lugares de encierro, en las cárceles y en las comisarías. Son las más las muertes. Y además se producen otros hechos de violencia institucional, que son las torturas, que la mayor parte de las veces en los expedientes quedan calificadas como apremios. ¿Por qué? Esto es lo que impide que las policías queden detenidos. Se le pone una baja calificación, de la misma manera que en muchos casos de homicidios se les termina poniendo el atenuante de la legítima defensa. Entonces son muy pocos los policías que están privados, policías o integrantes de otras fuerzas de seguridad, privados de la libertad por causas de este tipo. De esas 3.931, casi 2.000 ya fueron archivadas y solamente 42 elevadas a juicio. Esto para dar un paneo de qué es lo que sucede, poco y nada. La verdad es esa. Uno que espera, bueno, tendría que ser el castigo judicial, y si hay un homicidio, si hay un caso de digamos, donde se sospecha abuso, sí, por supuesto. Pero también hay otra arista. Viste que cada vez que se empieza a discutir estas cuestiones nuevamente, ¿y por qué no hay una reforma? ¿Y por qué no hay una ley contra la violencia institucional? Bueno, este año se presentó un proyecto de ley que justamente estaba pensado para... Tenía varios ejes. Uno era la creación de un observatorio. Otro tenía que ver con el registro de los casos, esto que estamos hablando, el registro de lo que ocurre y de las consecuencias, ¿no? Y otro tenía que ver con el uso del arma fuera de servicio, porque no te olvides que además la mayor parte de los asesinatos se producen con el uso del arma fuera de servicio. Esto explica además que la mayor parte de los casos de policía de la ciudad se produzcan en Provincia de Buenos Aires. Claro.
Y así los pasó con Chocobar también, al revés.
Claro, exactamente, exactamente. Correpi, la coordinadora contra la violencia policial institucional, tiene el dato que 66% de los casos los policías usaron el arma fuera de servicio. Este proyecto de ley justamente pretendía regular el uso del arma fuera de servicio. Bueno, ¿qué pasó? La oposición bloqueó el debate Y este proyecto, bueno, está ahí, es un gran momento para retomar, o por lo menos para dar esa discusión, ¿no? Y sobre todo teniendo en cuenta, si vamos al caso de Lucas, que bueno, termina siendo un ejemplo lamentablemente perfecto de todo lo que pasa con el accionar judicial, porque es un ejemplo que engloba todas las anomalías habidas y por haber, ¿no? Además de la ejecución que produce esta policía, bueno, la actuación de civil, violando absolutamente todas las normas, algo de esto hemos dicho el viernes, el despliegue de un falso operativo, son falsos operativos, y además, falsos operativos que además a menudo lo que tienen detrás es la vinculación de la policía con el delito, ¿no? Uh-huh. Porque ¿de qué se trata? Justamente, es ir y apretar a los pibes para pedirles guita, para pedirles su ropa, para pedirles un reloj, para sacarle, para afanar. Y finalmente la cuestión del encubrimiento. Por eso digo, es una historia que tiene todos los condimentos habidos y por haber. Después el dolor enorme que obviamente significa para la familia la pérdida de un hijo en estas circunstancias, lo mínimo que uno puede esperar, por lo menos, es que este caso permita abrir una discusión, además de que, bueno, de que la causa obviamente sea llevada con como debe ser, que por lo menos sirva para la discusión, y para la discusión, también en este plano que te decía, Mario, hay un proyecto, ¿por qué no se debate?
Es toda una cuestión interesantísima cómo se ramifica tu columna en algunas cuestiones, en los precedentes, en donde se consiguen datos. En la provincia está la Comisión Provincial de la Memoria, una institución que tiene muchos años, que tiene una trayectoria impecable en materia de denuncia del delito, que forma parte del Estado, con pocas de un Estado que, por otro lado, también comete, ¿no? O sea, que digamos, otra de cuyas ramas cometen determinados delitos o cometen delitos en cantidades gigantescas. Lo que a uno le parece, mientras se desarrolla el caso de Lucas González, mientras comentamos que dentro de un rato nomás, lo escuchamos en el informativo de la radio pública, va a haber una movilización de familiares, amigos, gente del barrio de Lucas, que van a ir a los tribunales en este día, tribunales de la Ciudad de Buenos Aires, tribunales nacionales, en este día tan cruel, a las 7 de la tarde. Lo que vale la pena pensar es en las estribaciones más allá. Estos tres policías, podría decir uno, un poco rápido, un poco apresurado, pero digo, me atrevo a decir como pronóstico, vos lo insinuaste, yo también, nunca sabe uno. Van a ser condenados con mucha severidad. Están muy marcados, han dejado la huella, las penas son muy grandes, ellos van a ser condenados. El punto es que seguro que hay otro tipo de responsabilidades que van más allá, ¿no? Y que también deberían investigarse, perseguirse o discutirse, porque estos tres policías no son una célula loca, ni un conjunto de personas. Estas cosas que se dicen con tanta ligereza, no son policías, sí son policías. Están disfrazados de policía, no están disfrazados de policía, están de civil. Es decir, ¿y qué más? No representan a la institución, más o menos. Por supuesto no representan a la totalidad de los agentes, es clarísimo. Pero por ahí representan modus operandi, pues vos usaste la expresión también, eso son nuestros diarios, modus operandi que sí, van más allá y que por ahí esta ocasión permitiría buscar un poco más. Lo que vos dijiste, ¿cuántos policías tienen licencia para apretar chicos, para sacarle algo, para juntar unos mangos? Inclusive es un modo perverso de disimular o acrecentar los salarios de la fuerza de policía, una barbaridad, un modo ruin, pero que existe. Te escucho, Irina, en el cierre.
Pensaba respecto de cuando digo modus operandi, que estoy hablando de algo que también trajimos hace unos días cuando hablamos de Lautaro Rosé en Corrientes. Sí. A mí me resulta escalofriante ver cómo se repiten casi como fotos en espejo las historias, ¿no? Uh-huh. Porque en este caso es un asesinato a Lucas, de 17 años, con un tiro en la cabeza. Pero venimos viendo historias muy parecidas. Las vimos el año pasado. Lucas Verón, también asesinado, cuando iba en moto con un amigo a comprar una gaseosa. Te puedo nombrar decenas. Y en el caso de Lautaro Rosé, estas historias de chicos que aparecen ahogados después de una persecución judicial, ¿no? Entonces es el modus operandi a ese extremo. Pero esto que implica que, y cuando digo esto de la licencia para matar, para robar, alguien les da esa licencia. Esa licencia se la da probablemente la política, esa licencia se la damos nosotros como sociedad, o por lo menos se las dan quienes legitiman los discursos de meter bala y quienes los reproducen, en momentos electorales y fuera de los momentos electorales también, Mario.
Irina Hauser, gracias.
Somos gente de a pie, vos y nosotros. Mario Weinfeld, en Nacional.
¿Querés formar parte de la Orquesta Sinfónica Juvenil de Radio Nacional? Está abierta la convocatoria a las audiciones para el concierto de fin de año. 2 puestos para primeros violines, 2 puestos para viola, 1 puesto para violonchelo, 1 puesto para contrabajo, 2 puestos para oboe, 1 puesto para clarinete, 1 puesto para corno. Para más información, contactarse a email o sjrna.dirección@gmail.com, Instagram y Facebook @osjrna, WhatsApp 11-2158-4183. Audiciones 2021. Sumate a la Orquesta Sinfónica Juvenil de Radio Nacional.
Acá estoy.
Acabas de sacar tu primera clave.
Es acá.
Acá nos convertimos en héroes.
Acá.
Acá va. Es acá,
¿eh? Acá, acá.
Acá está. Acá. Cerca.
Tanco Provincia. Acá se produce.
Calzado Ombú. Seguridad más confort. Ombú. Nuestro liderazgo a tus pies.
En cada provincia argentina, Nacional, la radio pública. El aire que nos une.
Toda la información y el mejor análisis en Gente de a Pie, con Mario Weinfeld.
Algunos mensajes en nuestro WhatsApp. Héctor Sánchez de Ramón Castro dice: buenas tardes, con respecto al editorial, a la columna de profe Viñeschi, tal vez la soberanía no sea otra cosa que una muestra de respeto. Siempre recuerdo en mi adolescencia a Salvo, un compañero que iba a la secundaria. Era bajo, petizo y se trenzaba con los patoteros del colegio sin problemas. A veces perdía, pero era el precio que debía pagar por una victoria que los desanimaba a volver a buscarle contienda. No sé por qué, pero me hizo acordar a eso. Dice Rubén Héctor Sánchez. Humberto de Tucumán: hola, gente de Nacional, siempre los escucho. Si puede ser para el jueves, un tema de Tito Garcilaso que se llama Volver en guitarra. Mario de Mercedes: ¿qué espera el gobierno nacional para intervenir en esas provincias donde se matan mapuches? Y el último mensaje es de Daniel, de Apóstoles Misiones. Si puede ser para el jueves, El Embudo, por León Gieco. Dice: Nacional está volviendo a ser soberano.
Eso, esa. Apóstoles, ¿qué localidad? Otro día les cuento, ¿eh? Otro día cuenta una localidad con mucha historia. Hubo un presidente argentino de Apóstoles, ¿eh? A Chalay.
¡Apa!
Sí, estuvo un ratito corto. Ramón Puerta. Es un presidente, o sea, Puerta sí que fue la puerta giratoria. O sea, entró ya que él quería. Es un tipo bárbaro. Es una historia, no te la cuento hoy porque te abrumo. Viene la... En estos días, y uno cuando está al aire, y cuando piensa y cuando trata de asociar y de modos de contar, vienen a la mente como que no los poemas, porque no los poemas de Carlos de la Púa. En estos días uno tiene un reservorio, en estos días también viene a mi cabeza El Gran Alma Fuerte, como que no, esta discusión que se arma del gobierno que dice que ganó una elección, que no ganó, y lo que dice Alberto Fernández, que la derrota es darse por derrotado, viene aquello verso de Alma Fuerte que te propinaría enteritos, si tuviera tiempo y bebiera antes de salir al aire, cosas
avanti,
que no hago.
Avanti, pío avanti,
siempre, avanti, que no te des por vencido ni un vencido, no te sientas esclavo ni un esclavo y sigue. No lo hago, en parte porque nos queda poco tiempo, en parte porque bebo muy poco y jamás lo hago antes de entrar al aire, pero hay algo, hay una resonancia. Hoy hablamos mucho de poetas nacionales, mira qué lindo. Porque mencionó Erika la pasada, Rafael Obligado, a quien tranquilamente por ahí le decían, lo llamaban en mi escuela primaria, o sea, en el paleozoico, el poeta nacional, tal vez algo por el estilo. Por ahí había algún otro, no me acuerdo, era Olegario Vito Andrade, tanto da, era lo mismo, eran grandes poetas. está muy bien, recordamos a Alma Fuerte, recordamos a Carlos de la Púa, recordamos a tantos tangueros, ¿cuántos más? Nosotros nos vamos a empezar a ir ahora recordando todas estas, pensando en la en esta movilización, en esta también, que es también una tradición argentina noble, las familias, los amigos que se movilizan, un día feriado, un día cruel, ¿no?, que vienen en los bondis a como pueden, que reivindican. Hay cosas que reivindican y que son diáfanas, hay otras que, bueno, que uno dice, pero hay cosas que dicen, no, nosotros no tenemos una vocación política, nosotros no queremos. Está bien que lo digan, está bien que lo planteen, pueden plantear eso o pueden plantear cualquier otra cosa. Si algo tienen los familiares de las víctimas es derecho a expresarse. Insisto de nuevo, en este caso, sin mayor motivo, o sea, digamos, con motivos que se ven, que son perceptibles, y Lina los comentó, hay algo, me parece, colectivo, con vinculación a este pibe, que bueno, que toca determinadas fibras, no es restarle nada a todo lo demás que también ocurre en nuestro país. Ahora dicen que, por lo menos, el clima meteorológico va a ir mejorando y se va a tornar más aceptable, por lo menos en esta ciudad y supongo que en algunos otros espacios, por lo menos bonaerenses y demás, en las próximas horas. Ojalá que así sea. En cualquier caso, nosotros volveremos a estar mañana, como todos los días, de 3 a 5, hasta el viernes inclusive. Y siempre nos vamos con música, es el momento.
Teresa Parodi va a cantar en el final, Botella en el mar.
Cambiado, mi canto rodado es botella en el mar, buscando una orilla cercana en donde se pueda volver a empezar. Botella en el mar, queriendo cruzar la azul soledad, el tiempo se va, botella en el mar. Al río me duele la